Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología, Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Estibel Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. En nuestra anterior emisión, iniciamos la serie denominada Los Museos en América Latina frente a la cuarentena, con la que buscamos, además de responder de forma pertinente a la coyuntura global, realizar una revisión a los grandes retos que enfrentan hoy las instituciones museales en la región y a la enorme y creativa capacidad de resiliencia de los y las trabajadoras de museos. Para nuestra misión del día de hoy hemos invitado a Bernarda Delgado Elías, directora del Museo de Sitio de Túcume, ubicado cerca de Chiclayo en el departamento de Lambayeque, en el noroccidente peruano. Bienvenidas y bienvenidos. Bernarda, bienvenida a Museos en Contexto.
Buenas tardes, William. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar conversando estos minutos contigo y comentarte cómo nos va por acá. Muchas, muchas gracias por la invitación.
Antes de ir a nuestro tema de fondo, Bernarda, yo quisiera que le contaras a la audiencia del programa ¿quién es Bernarda Delgado Elías? Aunque en el medio museal latinoamericano tú ya tienes un prestigio muy bien ganado por ser una gran directora de ese museo, un museo que gracias a tu gran liderazgo ha empezado a tener unas connotaciones latinoamericanas. Cuéntale a la audiencia de nuestro programa ¿quién es Bernarda Delgado Elías?
Bueno, gracias, William. Pensé que eso no lo tenía que decir, pero bueno, es para mí, como repito, muy, muy satisfactorio tener este tipo de diálogos y además con personalidades tan importantes como tú también. Recuerdo muchísimo la experiencia de la primera Jornada Internacional de Museología Social convocada y organizada por tu universidad. Esto me permitió conocer a gente maravillosa y siempre vivo agradecida por esa invitación. Y bueno, en lo que a mí respecta, yo soy arqueóloga de profesión, he estudiado en la Universidad Nacional de Trujillo, en la costa norte del país. También he hecho algunos posgrados en gestión del patrimonio cultural, que es una de las actividades en la que el museo que dirijo destaca. He trabajado muchos años en la investigación arqueológica en el lugar, pero también en otros sitios en el país, en la costa y en la sierra especialmente. Bueno, no sé qué más decir. Bueno, actualmente soy coordinadora del CECA Perú, del Comité Internacional de Educación del ICOM, y también participo de la Mesa Técnica de Sostenibilidad de Libermuseos.
Bernarda, ¿cuándo empezaste a dirigir el Museo de Sitio de Túcume?
En noviembre del 2001, bastante tiempo ya, pero mi participación en el museo va desde antes que se construyera el museo. Yo participé de las investigaciones arqueológicas allí en este complejo piramidal. Llegué en el año 91 a Túcume y luego un año después en el 2001 es de que el director tuvo que salir, el director fundador tuvo que salir a hacer unos estudios fuera y me dejó encargada de la dirección y a partir de allí no me he movido más, ya son tantos años que trabajando con un grupo de gente maravillosa que en realidad ha hecho que aprenda muchísimo en todos estos años, ¿no?
Para la segunda parte de nuestro programa, Bernarda, quisiera que habláramos brevemente del Museo de Tucumán. ¿Por qué hoy esa institución museológica se presenta en el escenario latinoamericano como un museo de referencia? ¿Cuál crees tú que es, cuáles son las principales apuestas que has hecho a lo largo de esta larga estancia como directora de ese museo?
Bueno, te cuento un poquito. El Museo de Tucumán es uno de los 56 museos integrantes del Ministerio de Cultura del Perú y se ubica en el departamento de Lambayeque, en la costa norte de nuestro país. Es un museo de corte arqueológico etnográfico y resume las investigaciones científicas que se suscitaron en esta ciudad de barro, en esta ciudad de las pirámides, como le denominamos, y que fue más o menos cuya construcción se inicia más o menos alrededor del año 1000 después de Cristo. Entonces, las investigaciones en el sitio son el sustento, en realidad, del desarrollo cultural iniciado gracias al aporte de la cooperación internacional. El Museo Kon-Tiki de Oslo, Noruega, tiene mucho que ver en nuestros inicios a partir de la gestión de este gran amigo nuestro, que era Thor Heyerdahl, que ya no está en la tierra con nosotros, pero fue el principal benefactor y quien inició este proyecto que ha sido la base de nuestro trabajo a lo largo de los años. Luego, el director del proyecto arqueológico gestionó las primeras salas de exposición que se realizaron en los ambientes de los depósitos del proyecto arqueológico en el año 92. Alfredo Narváez, el director de nuestro proyecto, fue quien promovió el nacimiento de nuestro museo. Y en el 93, él también gestionó ante el Fondo de Promoción Turística del Perú la construcción de unas nuevas salas de exposición, que son es un edificio que ha tenido inclusive algunos reconocimientos nacionales e internacionales de los colegios de arquitectos del Perú y del Ecuador por los materiales y el diseño y el patrón arquitectónico con el que fue construido. Y luego, en el año 2014, ya bajo mi gestión, es que se suscribió un convenio entre el Plan Copesco Nacional, que es una entidad del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y la unidad ejecutora NAILAM Lambayeque, que es el ente administrativo de los museos de mi región, de Lambayeque. Entonces, se hizo este convenio y se pudo construir con fondos netamente nacionales, más o menos 11 o poco más de 11 millones de soles, que nos permitió tener nuevas salas de exposición y mejorar nuestros espacios administrativos, educativos, los espacios técnicos. En realidad fue un proyecto bastante completo que incluyó el equipamiento de todos estos espacios, incluido la museografía, por supuesto. Y luego, en el 2015, nos reconocimos como un ecomuseo. Siempre lo fuimos en realidad, desde nuestros inicios, desde el proyecto arqueológico, por esa fuerte vinculación que existe con la comunidad local, por esa participación activa de nuestro pueblo en cada una de las acciones que tienen que ver con la preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural. Así es que el Ecomuseo Tucumán para nosotros es esta plataforma o foro en la cual la comunidad se manifiesta, participa, está incluida, tiene voz y voto para trabajar colectivamente en procura del desarrollo de nuestra comunidad. Y ese ecomuseo es el que congrega a 35 instituciones de base de la comunidad, culturales, políticas, educativas, sociales, deportivas, todas las más representativas instituciones de la comunidad están participando del Ecomuseo, y el Museo Tucumán es una de las instituciones del Ecomuseo. Entonces, el Ecomuseo parte de los criterios de la nueva museología o de la museología social, en donde el territorio, el patrimonio y la comunidad son una triada que ayuda al desarrollo comunitario, ¿no? Y bueno, antes de la pandemia, nosotros nos reuníamos, estas 35 instituciones nos reuníamos los primeros jueves de cada mes. Reglamentariamente a las 9 de la mañana, casi toda la mañana juntos, planificando acciones, actividades. El primer mes del año solemos reunirnos todos y mediante las propuestas que salen de la comunidad se desarrollan una serie de actividades, porque es la comunidad obviamente quien reconoce su problemática y en base a esa problemática propone actividades para poder mejorar, ¿no?
Bernarda, para la última parte de nuestro programa, habiendo visto de forma muy rápida, muy sucinta, el interesantísimo y por demás lúcido proyecto museológico que tú lideras, vamos a la revisión, digamos, de la situación de los museos peruanos. Primero te preguntaría, globalmente, ¿de cuántos museos estamos hablando en el Perú?
Bueno, son aproximadamente 450 museos en todo el territorio nacional, en costa, sierra y Amazonía. Pero los que administra el Ministerio de Cultura, que es el sector al cual nosotros pertenecemos como Museo Túcume, son 56, todos públicos, pero que están dispersos en todos los departamentos de nuestro país.
Desde tu percepción, desde tu punto de vista, ¿cómo recibió, cómo encontró la cuarentena a ese conglomerado de museos? Sé que es difícil hacer generalizaciones, pero ¿cuál sería como tu visión panorámica?
Mira, en principio fue, yo creo que es a nivel mundial, este sentimiento de no saber qué va a pasar, de no saber qué hacer, porque al principio nadie sabía la dimensión tan grande que a lo largo de estos meses ha adquirido esta pandemia. Por lo tanto, al principio pensamos que solamente eran 15 días y pensamos en esos 15 días podemos reorganizar algunas actividades, reorganizamos a nuestro personal, lo reubicamos, tuvimos que decidir quién se quedaba presencialmente o quién se iba a trabajo remoto, y eso pasó a nivel nacional porque el Estado dictaminó una serie de decretos y normas, dictaminando el estado de emergencia nacional, luego la cuarentena nacional obligatoria y además la inmovilización social o el toque de queda. Entonces, luego de esos 15 días ya empezó la preocupación más grande, porque los contagiados iban en aumento terriblemente. Entonces, ahí sí pensamos, nos sentamos a trabajar con todo el equipo del museo, con el equipo de nuestra unidad ejecutora, coordinando con el Ministerio de Cultura para ver qué acciones íbamos a tomar. Primero, para proteger a nuestro personal que se quedaba haciendo trabajo presencial. ¿Qué cosa íbamos a hacer con ellos? ¿Qué acciones teníamos que tomar inmediatamente? Empezó la preocupación por ellos especialmente, porque quienes nos íbamos a trabajar remotamente estábamos guarecidos en nuestra casa, por decirlo de alguna manera. En cambio, ellos podían tener algún problema, ¿no? Sin embargo, una de las características más importantes que tiene nuestro territorio es que el museo se ubica dentro de un espacio cultural muy amplio, son 221 hectáreas y media que está rodeada de un relicto de bosque seco, por lo tanto están más protegidos allá que nosotros en la ciudad, donde hay más gente caminando constantemente, porque desde el 16 de marzo se cerraron todos los museos del país, todos sin excepción, públicos y privados. Pero el Estado tomó ciertas precauciones y, por ejemplo, con este decreto supremo, el primero que se dictó para el estado de emergencia, se protegieron, por ejemplo, eso fue muy importante, se protegió la situación laboral o los derechos laborales de nuestra gente. Nadie salió hasta ahora nosotros hemos tenido que prescindir solamente de dos personas que tenían un contrato por estos servicios por terceros que tenía un tiempo limitado. Luego todo el personal técnico administrativo sigue trabajando en el museo y eso ha pasado a nivel nacional, gracias a Dios, ¿no? Se han mantenido los contratos y la presencia en los museos ha sido del personal ha sido mínima para los temas de seguridad, de mantenimiento y de la conservación de nuestros bienes muebles. En el caso nuestro, por ejemplo, el trabajo presencial, nosotros somos 27 personas. 15 personas se quedaron haciendo trabajo presencial y nosotros les procuramos todos los materiales y los dispositivos para proteger su salud. Mascarillas, guantes, alcohol, etcétera, todo lo que en todo lado estamos usando, ¿no? Todos ellos tenían gracias a Dios nosotros teníamos un remanente de estos materiales de los proyectos que ejecutamos y pudimos darles a nuestro personal. Nuestra unidad ejecutora también compró algunos equipos de medición de temperatura y todo eso, entonces por ese lado protegíamos su salud. Y luego en el marco de la reactivación económica, nosotros hemos tenido 5 meses de cuarentena. 15 días, luego 15, luego 15, luego un mes. Entonces ha sido realmente muy difícil pensar en lo que sucedía afuera y en lo que sucedía dentro de nuestras casas. Pero obviamente todos los gobiernos, aun cuando se preserve la salud de la gente, tienen que empezar a pensar también en el tema económico, ¿no? Entonces, el Estado dictaminó unas normas para la reactivación económica y la clasificó en 4 fases. Y nosotros, en el tema de estos espacios turísticos que le llaman algunos, incluidos los museos, estábamos en la 4ª fase, ¿no? Para abrir. Pero se estableció que, además, que como nosotros no teníamos ingresos durante estos 5 meses, hemos dejado de percibir ingresos, obviamente para aperturar vamos a tener muchas dificultades y también tenemos un decreto legislativo que nos ha permitido tener un presupuesto para poder realizar las instalaciones de bioseguridad para la protección de nuestro personal, de las visitas y de nuestra comunidad, ¿no?
Déjame preguntarte con respecto a este tema. En Bogotá y en general en Colombia, el montaje de los protocolos de bioseguridad ha sido un tópico complejo, difícil. Lentamente nos hemos ido acercando a él y la conceptualización cada vez nos parece más compleja de cara no solamente a la seguridad de nuestro personal, de los trabajadores y trabajadoras de museos, sino también, por supuesto, de nuestros visitantes. ¿Cómo se ha visto la situación allí? ¿Cómo se ha ido agenciando? Porque yo supongo que una es la situación de los museos privados, otra es la situación de los museos públicos, y asimismo una es la situación de los museos ubicados en espacios urbanos y otra de los museos en espacios rurales o en espacios, digamos, abiertos.
Así es, exactamente. Es muy complejo el tema. Cada sitio, cada museo tiene una problemática y necesidades diferentes y lo que se ha hecho por lo menos 55 museos y sitios arqueológicos e históricos administrados por el Ministerio de Cultura y luego 22 áreas naturales administradas por el Ministerio del Ambiente han tenido una subvención del Estado para poder operar, pero solo 55 más 22 áreas naturales. El resto no, porque obviamente los recursos no pueden alcanzar. Entonces ha sido decisión de nuestro ministerio con el Ministerio de Economía más o menos elegir a los espacios que tenían, ¿cómo puedo decir?, que estaban abiertos al público, ¿no?, y que necesitaban seguir operando. Y por eso es que se dio este decreto legislativo 1507, donde establece la gratuidad del ingreso hacia los museos, estos 55 museos más 20 áreas protegidas, pero con esa gratuidad nos enviaron también un presupuesto para que los museos diferenciados, los museos, solo museos, o los museos que están dentro de sitios arqueológicos, tenían un poco más de presupuesto que los otros, por obvias razones, ¿no? Entonces, en realidad, supongo que debe haber sido una elección muy difícil. Para nosotros, el presupuesto asignado es limitado, pero nos ayuda muchísimo. Y hemos hecho lo que hemos podido para estirar al máximo nuestro presupuesto, pero además hemos creativamente, hemos hecho algunas instalaciones, hemos hecho algunas actividades que no han necesitado un solo sol del Estado.
De cara al periodo pospandémico, de cara a la apertura, ¿cómo ves tú la situación global de los museos peruanos? ¿Va a haber museos cerrados? ¿Van a haber? ¿Qué dificultades ves tú en términos muy generales?
Mira, difícilmente vamos a poder mantener o se van a poder mantener los más de 450 museos en el país. La situación es terrible y más porque a partir del levantamiento de la cuarentena que ha sido el 31 de julio, los contagiados están en aumento. Entonces, esa situación hace que no podamos tener una reactivación económica como lo quisiéramos, ¿no? Y como se había planificado, por lo tanto, es muy probable que haya algunos espacios que no puedan abrir en este año o tal vez el próximo año. Nosotros tenemos mucha esperanza con nuestros espacios, los administrados por el Ministerio de Cultura, por estas bondades que nos han permitido, y además porque somos espacios, en el caso nuestro, que estamos dentro de lugares abiertos y que tenemos otra forma de protegernos, pero evidentemente lo que tenemos que hacer ahorita es insistir en las alianzas estratégicas público-privadas para ver cómo es que ese forado económico que tenemos ahora lo podemos suplir con estos aliados que hemos tenido además durante tantos años. Seguir aliándonos y fortaleciendo las alianzas con la academia, con las escuelas, con las instituciones en general del país que puedan ayudar a remontar esta situación. Yo no le veo otra forma más que las alianzas estratégicas y el trabajo intersectorial, cultura, turismo, ambiente, educación.
Fernanda, se nos acabó el tiempo. ¿Cuánto lo siento? Porque una conversación contigo siempre es una conversación densa y sobre todo muy sugestiva. Muchas, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, gracias a ti, William, gracias. Este es como un ensayo, ¿no? Para recordar y para ver y saber la situación en la que estamos y qué podemos esperar. Solo juntos vamos a salir. Muchas gracias, William, me encantó verte.
Gracias a ti. Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestra cuenta en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.